Hola, es muy agradable. La mayoría de ustedes están aquí en la mañana y creo que me da gusto verlos otra vez el día de hoy. Déjame hacerte una pregunta. ¿Algunos de ustedes tienen niños que son, que son adultos? ¿Cuántos tuvieron que enseñarle a un niño cómo manejar? ¿Cuántos de ustedes piensan en eso, que en el futuro van a tener que enseñar a sus hijos a manejar? Yo tengo 6 jóvenes y 2 mujeres, y 6 de ellos son suficientemente adultos para manejar y les he tenido que enseñar. De buenos choferes, pero he tenido que enseñar. No les tomó mucho tiempo, pero tengo uno que se llama Jeremiah y él es un mal chofer. Cuando yo empecé a enseñarlo a manejar, él no podía, aprender, no podía mover los cambios, no podía entender la diferencia entre la distancia de se le pasaban las vueltas y siempre andaba pisándole los frenos muy fuerte. Una vez tú casi se sale del camino para no pegarle a un carro. Era tan mal chofer cuando cumplió 16 años y le dijo: "No te voy a dejar tomar el examen porque eres un muy mal chofer". Cuando cumplió 17 años era lo mismo, no podía manejar. Y cuando cumplió 18 años, él nos dijo: "Papá, mamá, me tienen que dejar tomar este examen de manejo. Aprender a manejar y necesitan dejarme manejar y tomar". Y yo le dije que fuera y lo hiciera. Se fueron, su hermano lo iba a llevar y mi esposa me dijo: "¿Te estás loco? ¿Cómo lo vas a dejar? No puede manejar. Y antes de darte tu licencia tienes que pasar un examen escrito y probablemente lo pase, pero después el práctico". Y una de las cosas más, cuando regresa, tiene una licencia de manejar. Tiene 21 años, es un con él, pero nunca he sabido yo que haya chocado. Cuando era el mayor, estaba en el último año de high school. Vamos a enseñar una foto de Jeremiah. Bueno, él dice que tiene una foto de su hijo de alguna parte. Oh, en la foto de su high school dice que era el peor chofer de toda su generación. Así que lo dejé manejar y un día estaba en mi oficina y en un viernes en la tarde y estaba haciendo un estudio, no estaba en Jeremiah entró a mi oficina y dice: "Y cuando tus hijos vienen y te dicen eso, nunca va a ser bueno". Y yo dije: "¿Qué es? ¿Sabes que te acuerdas del puente de que tenía la cerca que había ahí?". Y yo le pregunté: "¿Qué pasa con esa cerca?". And he said, "Y acabo de chocar con ese guard gate, con esa guard cerca". Nosotros tenemos un sticker en nuestro carro que no te dejaría que no te dejaría pasar. Y dije: "¿Cómo es posible que haya chocado contra esa cerca?". So, cuando moví el carro me fui derecho hacia ese tubo y esa cerca y como que lo choqué y él le dijo: "Mijo, pero no es posible que eso pueda pasar, te lo estoy diciendo, o sea, eso es casi imposible que pueda pasar". Y él entonces me subí a mi carro, fui a mi ahí y empezamos a recoger los pedazos de la cerca. Mi hijo es el rey, tiene 22 años. Y luego vino alguien y nos preguntó, que si sabían algo. Y yo dije, me preguntó el guardia qué había pasado y le dije que mi hijo había chocado. Y le preguntó, que cómo es posible, le empezó a reclamar el guardia, que cómo era posible que su hijo hubiera chocado. Y le empezó a decir, no es posible, tú vas a, que voy a pagar y que tienes que pagar. Y le empezó a decir, ok. Y que le dijo, ok, no. Y le dijo él, pero no es mi culpa, la culpa de mi hijo. Dijo, no será tu culpa, pero va a ser tu responsabilidad. Y hay muchas cosas que no son tu culpa en la vida de ella, pero en la vida de tus hijos, pero es tu responsabilidad. De muchas cosas que pasan en tu matrimonio, pero que no son tu culpa, pero que es tu responsabilidad. Y si vas a ser un buen esposo, un esposo que conoce de Dios, vas a tener que reconocer cuál es tu responsabilidad y arreglarlo. Y eso es lo que pasa con tus hijos. Cualquier cosa que le pase a tus hijos no va a ser tu culpa. No puede que no sea tu culpa, pero es tu responsabilidad. Y si vas a ser el líder que Dios quiere que tú seas, tu responsabilidad, hay muchas cosas en las que tengas que retomar responsabilidad. La cosa más difícil para el hombre hacer es arrepentirse. La cosa más difícil para el hombre hacer es arrepentirse. La palabra arrepentimiento es una palabra inglés que proviene de la palabra inglés metanoia, griega metanoia, que significa cambiar tu mente, transformar tu mente. Y si alguna vez has ido a escuela dominical, tú has escuchado muchas veces y he enseñado acerca de esto. Muchas cosas son implication, son aplicadas a esto, pero la verdadero significado es cambia tu mente. ¿Cuántos son tan viejos para recordar el show que se llama A Happy Day? Muchos de ustedes no saben de lo que estoy hablando. Muchos de ustedes no saben de lo que estoy hablando. Es un show viejo. Pero lo pueden buscar después. Esto se trata acerca de una persona cool que está en su motocicleta, que siempre andaba en motocicleta, que era un biker. Y una vez cometió un error y él supo que estaba mal. Viene y dice, lo siento, porque yo iba. Y nunca puedo decir las palabras, estaba equivocado. Y así muchas veces como padres y como hombres tenemos esa dificultad de nosotros de decir, de reconocer que estábamos mal. Y si vamos a ser los hombres y los esposos y los padres que Dios quiere que seamos en nuestro matrimonio, en nuestro ministerio, necesitamos aprender a tomar responsabilidad. Una vez estaba, cuando yo estaba en la banda con mi familia, a este punto estamos en nuestra vagoneta y tenía como 6 hijos y todo el mundo está en el carro y yo voy manejando. Y es uno de esos días cuando solamente me dieron medio día libre y del trabajo y me subí en el carro con mi familia y tuvimos que hacer algo, pero aun cuando mi mente estaba en el carro, mi cuerpo estaba en el carro, mi mente estaba en el trabajo. Y alguien llamó a mi teléfono y empecé a hablar por teléfono y pues sentí que tenía que tomarlo. Entonces todos los niños empezaron a pelear y yo estaba en el teléfono y todos discutiendo y continuaron y continuaron. Y les dije a todos, hey, necesitan callarse por un minuto. Y lo hicieron. Y podrías escuchar a una moneda caer en ese carro. Y en ese momento mi esposa se me quedó viendo y pude tener el silencio para esa llamada. Y esa llamada parecía, esa camioneta se quedó callada, pero esa llamada parecía no ser importante anymore. Y al final escuché el carro sneezing, como queriendo llorar. Y regresamos a la casa Y yo no me sentía bien acerca de eso. Así que les dije a todos, vamos a sentarnos en la mesa. Y les dije, todos siéntense. Todo, mi esposa aquí, mis niños conmigo en mi mesa. Y les dije a mis hijos, ay, quiero que sepan que lo siento, que en mi día libre no les estaba dando toda su atención, que perdí mi compostura, que les grité a ustedes y a su madre. Me dieron un crédito por gritarle a su madre, pero como quiera dije, lo siento, mi amor, lo siento. Quiero que sepan que esta no es la manera que yo debo hablar delante de ustedes. Ustedes no están haciendo nada mal, solo estaban en un día libre. ¿Me podrían perdonar, por favor? Y dijeron, sí, papi, podemos tener nieve, podemos tener ice cream. Pero mi esposa le dolió. Y nunca lo voy a olvidar. Porque cuando eso viene a mi mente, lo que tengo que hacer yo en mi casa es modelar la imagen de Dios en el como el evangelio luce a través de mí. Nosotros sabemos que nosotros somos pecadores, nosotros sabemos que nuestros hijos son pecadores, pero nosotros que dar ejemplo de nosotros dominar ese pecado, no importa con quién hables o a quién veas, o escuches una predicación o que escuches un mensaje, no importa si eres el que da el consejo. Aun cuando fueras un consejero, no importa si es el consejero o el que recibe el consejo, pero es importante que tú recibas eso en tu corazón para entender que el pecado de tu corazón de no arrepentirte es el pecado del orgullo. Así que en un momento de tu vida, tú vas a ver cuando acumulas todo esto, que tú te vas a dar cuenta que has construido una montaña de pecado y eso no te ha dejado dejar ver las cosas como son y te ha escondido a ti de quien realmente eres. Estar en un con y si mi esposa y mis hijos estuvieran aquí, yo tuviera que ser transparente y les tuviera que preguntar a mis hijos, ¿cuál es el pecado de tu papá? Ellos te dirían cuál es mi pecado, porque ellos me conocen. Mis hijos me han visto usar malas palabras. And you do not supposed to, no, no deberías usar malas palabras, no deberías jamás decir algo. No que lo hago todo el tiempo, pero es algo con lo que batallo, pero no deberías, no importa, y ya sé, a veces desafortunada México. Desafortunadamente, como predicador, he tenido que aprender a no decirlas como predicador. Y a veces en mi mente soy culpable de pensarlas. Y tengo que luchar contra eso para que esas malas palabras no salgan de mi boca. Pero esas son las cosas que las personas que están de nosotros. Y ahí es cuando sabemos que las personas que están cerca de nosotros conocen nuestro pecado, poner a las gentes que hemos pecado delante de ellos y a pedir aún por perdón, especialmente en tu casa y con tus hijos, porque estás dañando tu imagen parental. ¿Sabes cuál es algo muy difícil? ¿Sabes algo que es muy difícil decirle a otras personas, en especial en tu matrimonio? Es muy difícil porque muy difícilmente va a ser tu culpa. Siempre va a ser la culpa de alguien más. Aun cuando te equivoques. Aun cuando tú te equivocas, tú tienes que darle disciplina a tu hijo. Y tú crees que si vas y te disculpas con tu hijo, tú vas a sentir que justificas lo que hizo. No quieres pedir una disculpa. Quieres que tu hijo pierda la confianza en ti. Si voy y me disculpo con mi esposa, ellas aun cuando ella es el 60, 70, 80% del problema, y aun cuando yo hice algo pequeño mal, and she is, if she, y yo puedo pensar que si yo me disculpo, ella nunca se va a disculpar por su 70% que le hizo mal. Y es lo que pensamos, que no nos debemos disculpar por nuestras pequeñas cosas, que nos equivocamos en nuestra familia, porque vamos a perder nuestra autoridad. Pero ¿quién es el líder? ¿Quién es la cabeza? ¿Quién es la persona que lidera la familia? ¿Quién es la cabeza de la mujer? Eso significa que Dios te ha hecho para una posición especial de liderazgo y responsabilidad. Y dice que los esposos están, se supone que deben amar a su esposa y a sus hijos como Cristo amó a la iglesia. Y sí, yo la voy a perdonar aunque no se lo merezca. Ella puede creer que no lo necesita. Ella ni siquiera quiere mi perdón porque ella ni siquiera está de acuerdo en que el 70% es su culpa. ¿Quieres ver cómo se ve cuando alguien perdona a alguien que no lo necesita? Y ellos se ven como que no lo necesitan. ¿Quieres ver cómo se ve? Mira a tu alrededor. Es lo que la Biblia dice, que Dios mandó a su Hijo para perdonar nuestros pecados cuando Él no tenía pecado, pero nosotros pecadores, y Jesús murió por nosotros. Así que Cristo se metió en esa condena de muerte para que nosotros perdonados, cuando yo no sabía que lo necesitaba. Así que para ti, por perdonar a tu papá, aun cuando tengas una relación horrible con tu papá como yo la tengo, o con tu mamá, y lo siento por lo que pasó, pero tú tienes que perdonar. Tú tienes que perdonar. Tú no puedes ser una persona amargada y dirigir a tu familia en la manera que Dios quiere que lo hagas. Y hay muchas cosas en las que pueden pasar tú en el trabajo, muchas cosas que te pueden pasar en el trabajo, en la familia, en la relación, en tu primer esposo. Y puedes estar amargado por muchas cosas y justificarlo de muchas maneras. Y aún la Biblia te dice diciendo, si no perdonas a otro, ¿por qué Dios te va a perdonar? Y eso es lo que Pablo nos dice. ¿Por qué tienes que perdonar? Porque Jesucristo te ha perdonado. Así, ¿por qué tengo que perdonar? Y así que si tú quieres perdonar a alguien, tú no tienes que hablar con ellos tener una conversación transformadora. Y tú no tienes que decirle la cara y decirles, tú hiciste esto, esto y lo otro. O sea, reprocharle su error y después decirle que los perdonas. No, eso no tiene que ser así. No necesitas hacer eso. Si tú los perdonas, no necesitas decirles, solo perdónalos. Perdonar a alguien sin decirle que los perdonas. Si ellos no lo quieren y ellos creen que no lo necesitan, porque tú sientes que decirles, tú los perdonas y a ellos no les importa. Ya ves cómo se ríen, ya les encontré, ya les hallé ahí. Así es que algunas cosas vienen del corazón de Dios, porque Cristo te perdonó primero. La amargura puede estar agarrando en tu corazón a ti y te puede estar atando porque crees que lo mereces. Sí, eso significa que tú no quieres dejar esos pecados, que tú quieres atraparlos en ti y tú quieres esa amargura y esa amargura. En vez de dejarla, tú te vas a la cama y sigues pensando en esas cosas. Te puedes pensar en eso, puedes ir manejando en lo que esa persona te hizo y lo que se merecen y lo que te gustaría hacerles. Y lo que te gustaría que les pasara si ellos les... lo que te gustaría que les pasara si tú estuvieras en control. ¿Sabes cómo se ve el perdón? Entrégaselo a Dios. Entrégaselo a Dios. Deja que Dios lo tenga. Dios, Dios es lleno de misericordia y perdón, no los va a hacer nada. Yo quiero que alguien les se vengue, pero Dios no va a perdonar que Jonás, aplácate. ¿Tú crees que Dios toma el pecado menos importante de lo que tú eres? ¿Tú de veras crees que tú repudias el pecado más de lo que Dios lo hace? ¿Has visto lo que Dios le hizo a su hijo por él? ¿Por la manera en que tú heriste a Dios? Dios le trajo la maldición de la muerte a su hijo porque tú heriste a Dios. Y eso es algo muy serio. Eso es tan serio como el infierno. ¿Has visto lo que Dios hace a un hombre cuando muere en sus pecados y no recibe a Cristo? Va al infierno. Eso es muy serio. Dios lo toma mucho más serio de lo que tú lo tomas. Y Él ya lo hizo en la cruz. Y Él mismo lo va a hacer en el infierno. Así que por una cosa muy grande para un cristiano es aprender a dejar las cosas ir. Algo muy importante para un cristiano es dejarlo ir y dejar esa amargura ir. Y ahora mismo de que yo hablo, tú tienes una discusión en tu corazón y un problema en tu corazón diciendo, yo no los voy a perdonar. Diciendo que tú no vas a perdonar a esas personas. No, yo no, y sigues diciendo, no la voy a perdonar. Me hizo esto y me hizo lo otro y no me lo voy a perdonar. No se lo merece, no lo voy a perdonar. No me importa. No perdones a nadie por lo que te estoy diciendo. Perdónalos por lo que Jesús ha hecho por ti, por lo que Jesús hizo por él. Y por el Dios que mandó a su Hijo a la cruz y lo resucitó de la muerte y te dio su Espíritu Santo y te permite a través del poder de tu Espíritu Santo lo que tú no puedes hacer en ti mismo. Dios te dice que puedes perdonar, Dios te dice que tú lo puedes liberar. Tú de hecho lo puedes amar si quieres modelar el Evangelio. Sí. Piensa en la historia de Lucas 15, cuando Jesús habla del hijo pródigo. No te voy a hacer leerlo todo. Hay muchas cosas que se pueden hacer hay muchas cosas que se pueden decir acerca del hijo pródigo. Él amó a su hijo. El papi amó a su hijo. El hijo le retorna la espalda. El hijo odia tanto a su padre que va a ser como si papá murió. Se va como si papá murió y se va lejos y odia tanto a su padre que va y desperdicia todo lo que su papá le dio. Finalmente, la vida allá donde está le da de patadas y Dios y la vida lo hace voltear a ver y entender que la vida con papi era mucho mejor. Y así es la vida en algunas partes. Y cuando ya no tenía nada, cuando el mundo le quitó todo, este chavo regresa con papi. Esa historia es muy compleja, pero por el propósito de este momento en esta noche, mi parte favorita es de lo que mi parte favorita es lo que Jesús enseña en esta lección es que el amor de Dios es eterno, es interminable. Sí, Jesús nos enseña cosas a través de parábolas y Jesús dice, voy a pensar en un papá. Y la mejor imagen que puede Jesús poner en esa historia es su papá. Y de este papá el hijo se ha ido por años y el papá. Y el papá piensa todos los días. A lo mejor tu hijo murió, a lo mejor tu hijo caminó se alejó de Dios, a lo mejor tu hijo no te habla, pero tú piensas todos los días cuando no está contigo. No importa, tenerlo cerca de tu corazón. Y este papá está sentado en el porche de la casa y se asoma al camino y dice, este papá, sería padrísimo que mi hijo viniera. por ese camino de regreso a mí. Y un día él dice, y se sale y ve a su hijo venir a lo lejos. Y hay algo de la manera en la que ese muchacho camina. Y se acerca a su padre. Y lo ve su padre y él apesta. Él está desgastado. Tú puedes ver a ese papá brincando de su silla, corriendo por ese porche. Y papi no dijo, ¿cómo te atreves a regresar? Papi no dijo, ¿cómo te atreves a venir a mi casa? ¡Regrésate! No, él no hace eso. Él lo abraza y lo ama. Esa es una foto de Dios. Y el hijo empieza a dar su discurso, así como cuando nos equivocamos y empezamos a dar explicación. I was wrong, no me lo merezco, pero bla, 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 o todo lo que el hijo dijo. El papá sabía que el arrepentimiento fue que él regresara a casa. Sin importar lo que dijera, el hecho de que él haya regresado a casa, eso mostró la situación. Tú no necesitas hablar, yo me encargo. Joyería nueva, ropa nueva, fiesta, sirvientes. Y así es como Dios te perdona fácil, te restituye. Pero así, esto es algo que tus hijos necesitan ver, en especial tus hijos varones. Hijas también, pero tus hijos varones, te tienes que arrepentir rápido, ver tu pecado rápido. Y cuando alguien te ha hecho algo mal, perdonar rápido y restituir rápido la situación. Porque así ves esto, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, porque cuando tú afectas a tu esposa, a la que es amar como a la iglesia, y tus hijos te ven arreglar la situación rápido, ellos se quedan con la imagen de que Dios así ama a la iglesia, de que perdona rápido. Cuando tú te agarras a tu amargura, te rehusas a perdonar, te rehusas a restituir la situación, cuando olvide la misericordia de Dios en tu casa. Tú has sido instalado en una increíble posición de autoridad. Yo sé que a muchas cosas pasan que no son tu culpa. Pero cuando Dios te hizo un hombre, Él hizo esas cosas, tu responsabilidad. No tu culpa, pero tu responsabilidad. Me encanta cómo Jesús tomó los pecados del mundo en sí mismo, sin ser su culpa. Él las hizo su responsabilidad y nos juntó todos como una familia. Me gusta ir a las películas, te voy a decir eso antes de terminar, me gusta ir al cine. Cuando escojo una película, no me juzguen por cuando escojo una película, quiero una película que me haga reír. Quiero reírme, pero quiero a alguien ver explotando algo. Pero de vez en cuando voy con mi esposa, a las películas y ella escoge una película. Cuando voy a las películas, yo no quiero una lección de vida. Yo no quiero películas de amor o románticas. No. Eso lo hago en la iglesia. Yo le enseño a la gente, pero tengo una esposa feliz, una esposa buena, así que ocasionalmente ella escoge la película. Hace algunos años ella escogió la película y yo no quería ir. Estaba medio enojadón por ir a la película, pero fuimos. Estaba avergonzado de estar en esa película. Estaba tan avergonzado que fui a comprar una canasta grande de palomitas para que nadie me viera que estaba ahí. Y me senté con ella. Era uno de estos cines donde te dan tu asiento asignado, que no tienes que escoger tu asiento. Y así que a un lado uno de los diáconos y su esposa. Y me dice, hola, Pastor Jimmy, no sabía que le gustaban estas películas. Y le dice, ay, qué bueno que te vi aquí. Y luego otro matrimonio, la misma historia. Era un musical. You and I cry together, dude. Dijo que le gustó. Empezó a ver esta película. Empezó a ver la película y empezó a ver la película y empezó a gustar la música y empezó la actuación y todo. Y que le encantó la película. Déjame decirte que si no has visto la película, el P.T. Barnum, el actor de la película, tiene una película. Tiene un sueño y no sabe cómo hacerlo. Así que él. Este dueño del circo va y se encuentra a toda esta gente rara, gente con barba, toda esa gente que el mundo no quiere. Él va y los atrapa a todos. Y él los enseña a amarse a sí mismo. Y él les enseña a amarse unos con otros. Y les da un propósito. Oh, ya. ¿Alguna vez has escuchado la historia de una persona que encuentra gente así como ellos, que son rechazados y que los junta y que les enseña a ser una familia y que los enseña a amarte uno a los otros, aun cuando son diferentes, y les da un propósito? Ese es el Evangelio. Y eso es lo que tú supones que tienes que hacer como padre, como pastor, como líder. Todo ese racismo no es tu culpa. Toda esa pobreza no es tu culpa. Pero si tú vives aquí, es tu responsabilidad luchar por ello. Toda esa ruptura, todas esas adicciones, todo este crimen, todo ese divorcio, toda esta gente que sufre, no es necesariamente tu culpa, pero como un hombre de Dios. Viviendo en la iglesia de Cristo vivo, si esta iglesia va a ser de impacto en su ciudad, pero no puede ser como tú quieras, pero esto es tu responsabilidad. Tú has sido llamado por Dios. ¿Sabes lo que a cristianos hacen? Los cristianos se supone que tienen que hacer lo que Jesús haría si estuviera Él aquí. Y es lo que el Santo Espíritu te hace a ti, te enseña a ti lo que tienes que hacer. Cómo tienes que enseñar en tu vecindario las cosas, cómo serían si Jesús estuviera aquí. Y no puede que no sea tu culpa, pero tu responsabilidad. Así que seamos los primeros en arrepentirse. Seamos los primeros en perdonar. Seamos los mejores y primeros responsables. ¿Por qué? Porque no es tu culpa. Es tu responsabilidad. Y si alguna vez piensas que es mucho para ti, Jesús tomó los pecados que eran tuyos en sí mismo y que no eran su culpa y los hizo responsabilidad. Dios, te agradecemos por estos hombres, te agradecemos por esta iglesia, te agradecemos por los pastores y todo el liderazgo. Te pedimos que ayudes a estos hombres que están luchando internamente. Por estos hombres que luchan con amargura, Señor, y falta de perdón, que tú les ayudes. Probablemente no haya muchos que no lo dejen ver externamente, pero que internamente lo pueden hacer. Y que ayudes a estos hombres a hacer responsabilidad, a tomar la responsabilidad, no porque sea su culpa, pero que a través de la responsabilidad que ellos tomen, esta ciudad sea transformada. Gracias por no dejarnos a nuestros propios consejos, pero en tu responsabilidad te agradecemos. En el nombre de Jesús, amén.